Pues esos aplausos que sonaban también son los aplausos, aunque sean virtuales, que la audiencia del Candelero da a Luis Cerrón por las excelentes músicas que nos pone. A mediados del año 2002 se producen las primeras denuncias anónimas que son analizadas por la Comisión de Mortalidad del Hospital Severo Ochoa, que evalúa las historias clínicas de los pacientes fallecidos, indicando que en algunas de ellas hay una indicación, valga la redundancia, dudosa o no adecuada de fármacos sedantes. Y la Consejería de Sanidad encarga una inspección que determina que no existió mala praxis. Juan Luis Ruiz Jiménez. Hola, muy buenos días. Bienvenido a esta casa.
Bien.
Juan Luis Ruiz Jiménez, médico, miembro militante de la plataforma del Área 1 por la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, y no solo. ¿Cuál es la historia, Juan Luis, de este gravísimo ataque al Hospital Severo Ochoa, al doctor Montes y su equipo en particular?
Pues es una historia, pues bueno, como bien se conoce, pero es una historia claramente dirigida como una gran ataque a las, un comienzo de un ataque y una dirección sobre procesos de atacar a la sanidad pública para dar opción a la privatización, por un lado, del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay detrás también un marco ideológico en cuanto a las concepciones sobre el abordaje de la salud, de la enfermedad y del enfoque, en este caso, también de los procesos de morir, ¿no? Eso yo creo que ahí detrás de eso también existía. Curiosamente, empezó este ataque en un momento histórico donde la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, optó por una política de cambio del modelo del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, de un modelo hegemónicamente público a uno que ya empezara a ser público-privado, pero con cada vez más dominio del sector privado. Y detrás de ello, evidentemente, el punto clave era que el Hospital Severo Ochoa tenía y tiene un prestigio, tenía sobre todo un gran prestigio en la población de Leganés y en el conjunto de Madrid como profesionales de una gran rectitud y de un trabajo muy serio en condiciones pues no siempre óptimas ni agradables a veces. En unas condiciones malas, sobre todo porque ya había habido restricciones en las políticas, pero era un personal de prestigio reconocido en cuanto a su trabajo, a su forma de hacer. Y por eso fue el camino para empezar a levantar una gran bolsa de discusión y una gran nube de humo.
Aparte de todo lo grave y lo gravísimo que es lo que ha ocurrido, para más inri, el señor Lamela no retrocede, mantiene sus posturas y no se va a volver a restituir, por lo visto, de momento, a estos profesionales en sus puestos de trabajo. De hecho, algunos de los miembros del equipo están ya contratados en hospitales de otras comunidades autónomas.
Sí, eso se ha producido, es decir, que hubo una serie de profesionales que los quitaron de sus puestos de responsabilidad, como a Luis Montes, a Frutos. Ellos siguen, estos personajes, como son personas del sistema sanitario público, pues siguen trabajando, evidentemente. Otros que estaban en condiciones laborales diferentes, de transitoriedad laboral, tuvieron que marcharse, o los echaron, les cesaron, ¿no?
Les amenazaron con que la Comunidad de Madrid
no volvieran.
Jamás
hay varios profesionales que están trabajando de gran prestigio en comunidades vecinas como la de Toledo, etcétera. Esto es un hecho, esto ha habido una cara de represión y una cara de desmembramiento del equipo ese. Eso está claro. Eso no lo van a volver, evidentemente no lo van a ver, ni van a aceptar ningún tipo de culpabilidad o de error. Es decir, que ellos en ese sentido ya lo han demostrado, van a seguir machacanamente, pues además no solamente, sino que yo creo que van a seguir intentando herir más y más si pueden. Es decir, que eso es el tema. Otra cosa es que la respuesta que se dé por parte del sector profesional y del sector ciudadano fuera contundente y unánime. Cosa que no lo es.
Y masiva.
Claro. Ahí está. El problema es que aquí tiene elementos de discusión importantes que hay detrás de todo esto, claro.
Bueno, pero ha habido una concentración muy importante, creo que ha sido el jueves, semana, el día 14 a las 7 de la tarde en Leganés.
Exactamente. Son movimientos. Esto es uno de los temas más importantes de preocupación que tenemos, el sector de gente que estamos luchando por defender y mejorar la sanidad pública. Porque todos somos conscientes que la sanidad pública, por lo menos hasta hace 5 años o 10, digamos, estaba bastante bien desarrollada, era potente, tenía una calidad grande, pero en los últimos 8 o 10 años hay un proceso progresivo de descapitalización, de quitarle recursos, de apretarlo más, masificar, no se han dado los recursos suficientes con el aumento de población, etcétera. Ha dado lugar a que en este momento la presión asistencial en todos los servicios, tanto de atención primaria como de hospitalización y especializada, es grande. Y todo lo que se ha hecho ha sido invertir en derivar hacia externamente, hacia contratos fuera del sistema público, hacia externalizaciones, el aumento del capítulo que significa externalizar conciertos, etcétera, ha subido un 51%, mientras el aumento, por ejemplo, del gasto sanitario en atención primaria en los últimos años solo ha sido de un 2,5%. Es decir, que ha habido restricciones en el sistema público, aumentando enormemente el gasto en otras cosas, como el tema de los nuevos hospitales, que luego comentaremos. Lo que hay que decir que evidentemente en esa situación la sanidad pública se ha ido descapitalizando, se ha ido deteriorando, y en este caso pues empieza a haber un sector de la población y otro sector también de los profesionales que empiezan a decir, bueno, pues a lo mejor no es tan mal otra alternativa que sea privatizadora, sin haber hecho un debate social y análisis de lo que eso significa, que sí que hay demostración a nivel internacional de lo que significa un sistema de orientación y de interés público a un sistema con un enfoque de mercado o de iniciativa privada. Eso yo creo que evidentemente hay mucho debate y que podríamos tratarlo, pero que en este caso eso está ahí. Por lo tanto, pues la situación es que es necesario un proceso de movilización, y en este sentido, recogiendo un poco tu reto, ha sido importante, y para nosotros que llevamos ya trabajando 2 o 3 años con el silencio sospechoso, claramente, de organizaciones políticas y sindicales que podrían decirse que son claramente defensoras y que lo han sido hasta ahora de un sistema sanitario público, ese silencio ha hecho que la respuesta se tenga que venir de otras organizaciones, como sectores ciudadanos, movimiento ciudadano, o organizaciones sindicales o sociales alternativas, de movimientos de base social, que empiezan a decir, que llevamos ya diciendo, que esto es un peligro enorme, que es una bomba de relojería, que se va a destrozar una conquista social de importancia enorme, que es una conquista solidaria, humana, de garantizar un derecho a la asistencia sanitaria con un carácter de calidad, a una donde entre el mercado en una cacharrería y nos destroce pues todo, porque empiezan a cambiarse los valores, las relaciones, etcétera. Entonces ese es el tema, y entonces hasta ahora no había habido respuesta, y el que haya habido esta respuesta, esta resistencia, en donde se ha unido gente que estaba trabajando por la coordinadora del Severo Ochoa, que ahí se constituyó un movimiento también, intentando que estén las organizaciones sindicales, comisiones, UGT, Partido Socialista de Izquierda Unida, y han estado siempre con unas ambigüedades en ese sentido.
Claro, porque el destrozo llega a, bueno, pues a que familias que tienen la desgracia de tener un familiar, ¿verdad?, en, digamos, agonizando, y agonizando de una manera muy dolorosa, se encuentran que en este ínterin tan bestial, en el que el prestigio del doctor Montes social y digamos, en los medios de comunicación cae absolutamente, pues se han dejado de hacer sedaciones por nuestra información, de las que tenemos en el propio Hospital Severo Ochoa y
fuera.
Entonces, desde nuestro punto de vista, te planteamos el siguiente tema, a ver qué te parece, Juan Luis, que en el conflicto abierto de este hospital público madrileño concurren, además de todo lo que has dicho y lo que estamos analizando, otros aspectos, por ejemplo, que por una se enfrenta la ciencia y el laicismo frente a concepciones ultramontanas. No vamos a meter aquí a todos los creyentes, ni muchísimo menos, pero ultramontanas de una determinada forma de fe católica, pero que claro, que llevan a un sufrimiento espantoso de familias que han sufrido el ver morir con dolores a sus familiares. Sí. ¿Esto es así?
Sí. Yo tengo que decir, vamos, y aquí lo expreso claramente, que yo hago sedación en mi práctica profesional, lo he seguido haciendo a pesar de la situación. Hago sedación reglada, como está establecida, para el cuidado de los pacientes en situación agónica y en situación ya de fases finales en domicilio. Eso, nosotros, hay que decir que este daño ha sido muy grande, porque en nuestro país el abordaje de los procesos terminales ha sido siempre muy cauto, muy influenciado ideológicamente y bueno, pues con valores ultramontanos, como bien dices, de que había que sufrir y morir hasta el tope, aunque el creyente que está en esa fase diga, oiga, que no quiero yo esa situación, que no he optado por esa situación y no tengo por qué, yo quiero irme tranquilo y pacífico y que me dejen en paz, que no me encarnicen, que no me maten de la forma de sufriendo, ni me metan tubos, etcétera. Todo eso ha sido había un proceso de mejorar esa situación. desde que en este país la utilización de, por ejemplo, de calmantes tipo morfina hasta hace muy pocos años era algo dificilísimo de poder hacerlo. No podíamos encontrar los profesionales de atención primaria o los médicos fácilmente la morfina, teníamos que pasar por unos controles o pues se alivió. Pero con este conflicto del Hospital Severo Ochoa, eso se ha frenado, eso es cierto. En la vida hospitalaria se ha frenado. En alguna medida la gente tiene mucho más cuidado de poner, indicar la sedación y la vigilancia en ese sentido, como no sean unidades muy específicas de paliativos. Evidentemente que en la vida, en este momento en Madrid, eso se ha deteriorado claramente, ha sufrido más la gente. De todas maneras, es cierto, y también en muchos profesionales, aunque yo insisto que yo he seguido haciendo esa labor, soy consciente que otros compañeros...
Gracias, Juan Luis.
Sí, muchas gracias.
En nombre de la humanidad.
No, en nombre de los ciudadanos.
En nombre de la humanidad.
Exactamente. Entonces, otros no lo han hecho. No lo han hecho. Y sé que pues se han restringido y han evitado ese tema y se han lavado las manos y han dejado las cosas. Pero yo creo que, a pesar de todo, el hecho y la fuerza que tiene cada vez más el que la gente quiere y opta por decir que yo quiero pues irme de la vida tranquila y serenamente con capacidad de decisión, pues cada vez va a haber probablemente más profesionales que estemos tirando adelante de eso. Aunque ciertamente estas políticas, desde las estructuras de poder y sobre todo desde la persecución, desde la sanción, desde la judicialización de todo el proceso, hace que la gente diga, bueno, yo no me voy a meter en este lío y me callo.
Estamos hablando de un ataque, el que no lo quiera ver, pues allá él, y el que sabiéndolo calle, pues allá también él. Supongo que en algún momento la historia dará cuenta de dónde están unos, dónde estamos otros, como tú muy bien has referido hace unos minutos, pero se están construyendo, o se han construido ya, como bien decías, nuevos hospitales, Juan Luis.
Sí.
Nuevos hospitales que lucen mucho en la campaña preelectoral, pero que cuando uno analiza la letra pequeña de quiénes lo van a gestionar, de quiénes van a abrir los comedores, quiénes van a hacer las limpiezas en esos hospitales, cómo se van a contratar los... ¿Cómo es la privatización encubierta de la Comunidad de Madrid? Bueno, y no solo de la Comunidad de Madrid.
Claro,
¿no?
Sí. Madrid está siendo Madrid y Valencia.
La punta del iceberg.
Exactamente.
¿No?
Y además, la más, digamos, atrevida y provocadora de los sectores más neoconservadores en políticas económicas, en el sentido de avanzados en la tecnología de privatizar todo, de sacarle beneficio al mercado, todo. Entonces, en ese sentido, lo que han hecho muy astutamente, porque lo han hecho lentamente y paulatinamente, subrepticiamente, sin que se enteraran bien ni los profesionales que podían estar accediendo a ese tema, ni los ciudadanos, claramente, y buscando pactos en las organizaciones sociales y políticas que han permitido y han dejado hacer. El hecho es que lo que se hace en este momento, en vez de ser la construcción de habitual de un hospital público con dinero público y gestión, digamos, y dinero público y control de todo el proceso del hospital, lo que se ha hecho ha sido encargárselo a un conjunto de empresas, que son empresas fundamentalmente de la construcción, unidas con otras empresas financieras o de capital riesgo, curiosamente, y algún sector sanitario, que han hecho, y financieras, que lo que han hecho han sido montarse en el negocio de construir ese hospital, evidentemente que han contratado arquitectos que lo han hecho pues bonito. No sabemos tampoco cuánto de funcional y cuánto de realidad luego en el funcionamiento vamos a ver, porque ha sido iniciativa completamente privada. Entiendo que habrán buscado aquellos arquitectos que se han ofrecido, que lo sabía, para que lo hicieran. Bien, ya veremos qué pasa luego con esas construcciones, que en teoría las han dado a estos para que los pongan en marcha, y después lo que hace la Comunidad de Madrid, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, es pagar un canon anual durante 30 años. O sea, la propiedad es privada. Los hospitales son privados, ya no son públicos. Y lo que hace la comunidad, la administración pública, es financiar con un canon anual durante 30 años a un coste que es un porcentaje bastante más alto de lo que sería si se hiciera con la financiación pública habitual de los servicios o de las inversiones públicas. Eso alegan que con eso disminuían el gasto público e intentaban ajustarse a lo del famoso Unión Europea, la estabilidad económica y tal, pero es un cuento. Porque lo que hacen es ponerlo en gasto corriente, y lo que hacen es disminuir las inversiones y los gastos en otros capítulos necesarios para mantener los sistemas públicos. Eso es.
Entonces, por ejemplo, ahora, educación.
Educación, por ejemplo. O mejorar la sanidad o la atención de los centros sanitarios, etcétera. Entonces, lo que ocurre en este momento, a partir de ahora, se va a una empresa privada. Los profesionales médicos y de enfermería pasan a ser empresa pública, pero ya sujeta a derecho privado. Es decir, que cambian también, aunque en principio lo han vendido, como somos sigue siendo estatutarios, pero entran en una regulación diferente que va a permitir, desde que esa empresa pública que constituye, organice en ese centro lo que le parezca más oportuno, introduzca factores correctivos de incentivación, por ejemplo, por mejorar el índice de días de cama de estancia al enfermo, de gastar menos en esto o en otro, gastar menos, es decir, introducir factores de corrección económico para aumentar la productividad en el sentido económico, no de productividad, de eficiencia social y de resultados. Esto es una de las características. Pueden externalizar servicios, como ya han empezado a externalizar, que quiere decir que es mandar lo que se hacía antes en lo público, por ejemplo, los análisis. Se habla y está hablando así irónicamente, la M30 va a ser la M30 de la sangre, sí, en sí, donde, sí, bueno, pues probablemente la sangre va a ir corriendo por la M30 de un sitio a otro hasta llegar a la Fundación Alcorcón, ahora que es una empresa ya privada, vamos, es una entidad que tiene iniciativa privada fundamentalmente, para hacer los análisis más sofisticados. Y dentro de pocos años se lo van a dar a una gran multinacional de la sanidad con otros intereses de capital riesgo, como es la Capio, que es la que está llevando el hospital nuevo privado, que ya es totalmente privado, que es una concesión administrativa, el hospital de Valdemoro. Ese ya no es concesión de obra pública, ese es completamente privado. Se paga allí por ciudadano que se va un año, una cuota al año. Y el la Fundación Jiménez Díaz. Es decir, que se ha introducido toda una dinámica que significa un cambio de modelo sanitario. Ya no es el modelo público. Vamos a ver lo que ocurre en estos hospitales que son mixtos público-privado. ¿Qué va a ocurrir en las relaciones entre las empresas privadas que tienen unos intereses y la empresa pública con sus sanitarios? Vamos a ver lo que va a pasar, porque eso en este momento, en este país, no se sabe, no se ha experimentado. Hasta hoy es la primera vez.
Oye, ¿y los sindicatos médicos?
A favor. Han pactado con este gobierno. Los grandes sindicatos estos han pactado. El silencio es completo. Y no solamente porque los únicos que han expresado en ocasiones, pero no han hecho una lucha clara y abierta, y eso lo tengo que decir clarísimamente, son Comisiones y UGT. Dicen a veces declaraciones que están en contra de este tema. Pactaron socialmente la paz social durante este proceso de este montaje en el anterior episodio del gobierno de la Comunidad de Madrid, del señor Lamela. Hubo un pacto social. Solo al final, cuando vinieron las elecciones, convocaron una huelga. Y claro, bueno, entonces esto es muy poco serio, realmente hay que decirlo.
Pues nos queda la lucha ciudadana masiva, nos queda juntarnos para denunciar políticamente esta barbaridad, intentar ser más para que los poderes podamos a los poderes ponerles algún palo en esta rueda perversa. Juan Luis, se nos ha acabado el tiempo. Nada,
decir que estamos muy contentos porque sí, haya empezado a haber respuesta ciudadana muy,
¿no?,
importante.
Bueno, pues
Y que el día 14 en Leganés,
exactamente,
a las 7 de la tarde.
Luego lo vamos a decir en las convocatorias, pero el día 14 en Leganés hay una convocatoria a la que hay que acudir sí o sí, porque es absolutamente imprescindible que estemos a las 6:30 de la tarde, va a ser en la Glorieta de los Cabezones, hasta el Hospital Severo Ochoa, contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Tenemos que estar allí y bueno, pues vamos a ver si entre todos hacemos un análisis político serio y coherente para afrontar esta barbaridad. Un saludo muy especial a tu padre, a don Joaquín Ruiz Jiménez.
Ahí voy. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.